Cuando llegamos a las 11 de la mañana en punto de este martes día 19 de noviembre del 2024. ¿Cómo pasa el tiempo de volando? Y lo comentaba justamente cuando entraba la persona que voy a entrevistar. Le comentaba, recordando esa hemeroteca que tanto me gusta, que hace 5 años justamente hoy nos presentábamos el 11 de noviembre en aquella época para grabar una rueda de prensa, él como alcalde que había dimitido en ese momento, Miguel Ángel Grafiña, ahora mismo hoy como concejal de Nueva Canaria en la oposición. Don Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido a su casa Sur FM.
Hola, gracias David.
¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí a representar lo que nos corresponde, que es nuestro grupo.
Bueno, empecemos hablando, si le parece, concejal, acerca de ese próximo pleno que tendrá lugar el próximo jueves, día 21 de noviembre, si no me equivoco, pleno ordinario de este Ayuntamiento de Pájara, concejal.
Sí, bueno, pasado mañana tenemos un pleno que lleva una serie de puntos importantes, que es lo que siempre venimos transmitiendo en todas las entrevistas, de que los plenos tienen que servir para eso. Y hay una serie de puntos en que los paso a comentarlos, que el pleno se compone en la parte decisoria de seis puntos, porque el primero siempre es la lectura y aprobación del acta. Tres de los puntos son tres modificaciones de crédito que se llevan, porque sabrán todos que las modificaciones de crédito se realizan cuando no hay partida presupuestaria para lo que se pretende hacer con ella. Hay una, la más importante, que es una partida bastante importante que nos corresponde a Pájara ante el Consorcio Insular de Agua, como hacen todos los ayuntamientos que están consorciados, de 900 y pico mil euros. Y después hay también un par de modificaciones de crédito importante, como es para el tema de definitivamente la adquisición del tema de por fin de la obra del amigo Pepe Damaso, y también otra modificación de crédito para pagar las horas extras de los cuerpos de seguridad de la policía local de este año o de este primer semestre. Esos son las tres modificaciones de crédito que hay. Otro punto es el comunicar la desestimación de un recurso de alzada que presentó Dehesa de Jandía sobre una parte de la parcela que va a ir destinada al centro dotacional Tagoró, donde esta empresa Lópezán, Dehesa de Jandía, interpreta que una parte de esa parcela es de su propiedad y presentó un recurso que ha sido desestimado por el ayuntamiento. Por supuesto que casi con toda seguridad que eso se irá a judicializar, porque ellos siguen creyendo que son propietarios de parte de esa parcela. El punto más importante, y que llevamos ya pues un año y medio dando el coñazo con este tema, que es la aprobación del expediente de la contratación relativo al contrato de servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Pájara, un punto importantísimo. Y por último, una rectificación puntual del inventario municipal para dar de alta en el inventario municipal lo que es el edificio de la tenencia de alcaldía de La Lajita. Estos son los puntos de la parte decisoria del pleno que van a ir a pleno. Ahora comentaremos algo en el desarrollo de la entrevista de algunos temas interesantes sobre estos puntos importantes. Y después, en la parte declarativa, van dos mociones nuestras, que una es en relación con un malestar importante que hay con los ruidos y los tinglados que se montan pues prácticamente todos los días ahí en la Plaza de los Pescadores, con los niños y no tan niños ahí jugando, que causan unos ruidos bastante molestos a todos los vecinos de ese entorno, y con pelotazos en las ventanas y en los balcones y todo ese tipo de cosas, que esta moción la llevamos pues a cumpliendo con el deseo del grupo de vecinos que nos han trasladado, porque quiero volver a repetir, como hago en todas las entrevistas, que la mitad o más de la mitad de las mociones que llevamos al pleno son planteadas y solicitadas por los vecinos. Esta moción pues la llevamos a ver si en la medida de lo posible se busca la manera de que, aunque sabemos que por desgracia no tenemos pues instalaciones generosas para que puedan nuestros niños y nuestros jóvenes pues disfrutar de su ocio, pues a ver de qué forma se puede arbitrar algo de manera que estas molestias pues no sean tan profundas, ¿no? Y después hay otra moción también que llevamos al Pleno de Pájara en el sentido de ayudar a los afectados para esta desgracia que ha sucedido en nuestra querida comunidad de Valencia, con esta dana que arrasó con 220 vidas humanas y que ha dejado un reguero de desastre y de pobreza en toda la región, entendiendo de que somos una corporación bastante saneada, y que tenemos recursos para hacer una donación económica en la medida de lo posible que venga a paliar lo que ha sucedido ahí, ¿no? Dentro de las posibilidades del ayuntamiento y de las fórmulas que pues los servicios jurídicos y de intervención del ayuntamiento estimen, ¿no? Y después hay dos declaraciones institucionales que mandan el Cabildo y la Federación Canaria de Municipios, ¿no? Y después una serie de tomas de conocimiento que son tradicionales que hace el ayuntamiento, y un punto muy importante que es la toma de posesión del nuevo compañero, el concejal del Partido Popular, el amigo Faustino Eulogio Cabrera Viera, que toma posesión, como todo el mundo sabe, por el cese de su añorada compañero Duni Álvaro,
¿no? Por tanto, si no me equivoco y no me salen mal las cuentas, el pleno mañana se irá a las 2 horas tranquilamente. Más o menos.
Bueno, sí, debería irse así, ¿no? Ah, bueno, esto, simpáticamente hay que comunicar. Nosotros venimos denunciando desde 40 veces en este medio de que a los plenos no iban puntos prácticamente ninguno de que en las partes decisorias, y que el 90% de todo el tiempo del pleno se realizaba por las preguntas que se realizaban en el pleno. Curiosamente, lo demostramos en el último pleno del mes de septiembre. Ustedes saben, bueno, todo el mundo sabe que en cualquier institución, pues la oposición pues se reúne previamente y comenta unos minutos antes pues las estrategias y las actuaciones de cómo se debe llevar el tema. Y nosotros ese pleno de septiembre, para demostrar la verdad de lo que estamos diciendo, de que los plenos se componían en su 90% de los ruegos y preguntas, pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, pues en este pleno no vamos a preguntar nada. Y efectivamente, y no hicimos ningún tipo de pregunta, y cuando han transcurrido 4 minutos del pleno, llega al capítulo de ruegos y preguntas, pues no hay ninguna, se levanta el pleno. Duró el pleno 4 minutos. Eso viene a demostrar, pues que lo que estamos diciendo, que sin ese capítulo de ruegos y preguntas, la mayoría de los plenos, en el próximo seguro que no será así, porque hay varios puntos interesantes que tratar, pero en la mayoría de los plenos lo componen el capítulo de ruegos y preguntas, aunque después llega aquí a este medio el compañero Alexis Rodríguez, dice que en los plenos pues que no abrimos la boca, ¿no? Ahora le daré unos datos durante el desarrollo de la entrevista de las preguntas que hemos hecho. Me he metido nada más que en las actas del año 2024, y si quieres se lo leo mes por mes las preguntas que hemos hecho en los plenos y las intervenciones que hemos tenido.
Últimamente esta emisora también está metida en los plenos y en las comisiones. De vez en cuando dicen que no es Sur FM, según me decía el propio alcalde en esta propia mesa, lo dicen en base a que en los plenos hay unos tiempos y no se puede exceder de esos tiempos. En esta red también tenemos tiempo, pero se refiere, creo yo, y que lo dijo también aquí, en que no pueden hablar a lo mejor 10, 15 minutos y sin ser interrumpidos.
Bueno, esa interpretación que tú estás dando tiene muchas cosas que valorar, ¿no? Porque eso de que se diga de que esto no es Sur FM en cualquier tipo de discusión o debate no se hace solamente en los plenos, sino se hace, por ejemplo, en la última comisión que celebramos, donde desde que se calienta un poquito, que hasta un cierto punto normal cualquier tipo de debate, enseguida saltan porque esto no es Sur FM. Eso no tiene que ver nada con los tiempos. Me da más la impresión de que aquí verdaderamente es donde se están debatiendo en profundidad todas las fuerzas políticas que vienen periódicamente a este espacio. Es donde se calientan los temas y donde muchas veces se ven las verdades de todo lo que se discute, ¿no?
Interesante. Bueno, también empezamos a hablar, si le parece, concejal, acerca de una última noticia que tuvimos creo que fue el lunes pasado, si no me equivoco, ayer o este fin de semana, con el que ya por fin parece ser que ese CAE de la Lajita va a ser toda una realidad. Yo creo que es una buena noticia para el municipio de Pájara, sobre todo para la Lajita también, ¿no?
Bueno, esto es una noticia importantísima de la que nos tenemos que congratular y alegrar pues profundamente toda la corporación y todos los vecinos del municipio. Ahora, de ahí a lo que se ha trasladado a los medios de comunicación, es por lo que quiero venir aquí a, en la medida de lo posible, justificar el que esta noticia, que como bien ha dicho el responsable de la Oficina de Urbanismo, que dice que es una de las mejores noticias en décadas y va a ser el como el otro que dice la obra o el impacto de lo que es la legislatura, la trasladan de manera que se da a entender como si esto fuese un logro de este actual grupo de gobierno. Y esto, hasta un cierto punto, yo que también he participado y creo que profundamente en este tema, pues la verdad que no me ha gustado en absoluto. Pero ya yo no solamente yo, sino desde el 2019 hasta aquí han habido cuatro grupos de gobierno. Y si me lo permites, creo que te he pasado un par de justificaciones para hacer una pequeña cronología de lo que ha sido el procedimiento de este. Miren, Pájara hizo oficial la cesión del suelo de construcción de la Lajita el día 18 de octubre. Hablo de la página oficial del Ayuntamiento de Pájara. Estos no son inventos que trae aquí Miguel Grafiña. El 18 de octubre del 2019, Pájara hace oficial la cesión del suelo para la construcción del CAE de la Lajita. Y dice que todas las fuerzas políticas con representación del Ayuntamiento suscribieron una declaración institucional para la cesión de este suelo. En esa fecha, el grupo de gobierno que estaba fue el primer grupo de gobierno de la legislatura que tuve el honor de presidir por un cortito espacio de tiempo. Pero ya en el año 2019 se adoptó por toda la corporación este acuerdo, ¿no? Y el día 1 de julio del año 2021 se acuerda la cesión de tres parcelas en La Lajita para hacer este centro dotacional. ¿Qué pasa? Que cuando se ceden estas tres parcelas, las tres parcelas tenían un total de 13.000 metros o así, cuando se le traslada esto al gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias dice que esas parcelas hay que agruparlas, que hay que agruparlas, que de esa manera no les vale y tal, ¿no? Pues, no queda otra que empezar a hacer modificar el planeamiento y hacer una modificación menor, que se aprobó el día 27 de diciembre del año 2022. Esto que les estoy hablando es totalmente constatable mirando las actas del ayuntamiento. O sea, el 27 de diciembre del 2022 se aprueba esta modificación menor. Y después, el día 16 de marzo del año 2023, dos meses antes del inicio de esta legislatura, donde no estaba ni por todos los alrededores este grupo de gobierno, el día 16, una vez agrupadas esas parcelas, agrupadas, que costó un follón, un trabajo impresionante, porque vuelvo a repetir, que hubo que hacer un cambio de planeamiento y todo el tema, y registradas en el registro de la propiedad y en el catastro, etcétera, etcétera, el acuerdo del Ayuntamiento de Pájara, el acuerdo definitivo de la sesión definitiva por unanimidad del pleno. O sea, esto se cedió definitivamente el 16 de marzo del 2023, con todas las bendiciones habidas y por haber y con todos los cambios hechos. Pero claro, cuando empezó esta legislatura, empieza el vía crucis de esta sesión. A partir de ahí, se le manda al gobierno de Canarias para la sesión, para la aceptación del suelo, y empiezan todas las trabitas posteriores que han habido ahí, que es lo que han frenado esto durante un año y medio. Primero, el gobierno de Canarias dice que tenían que hacer un estudio y un informe de idoneidad a ver si esa parcela reunía las condiciones para hacer lo que se pretendía hacer. Una vez hecho ese informe de idoneidad, que preguntamos 48 veces en los plenos, un mes tras mes tras mes, y no se hacía ni de broma, después hubo que hacer un plan funcional, que ya había hecho anteriormente un plan funcional. Y después otro tema grave, es que hecho ya ese plan funcional que se anunció hace pues dos o tres meses con tira de voladores y todo eso, cuando se hace la cesión formal al gobierno de Canarias de este suelo, se hace la cesión a la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias. Como dicen los alemanes, retúa otra vez para Pájara, se le devuelve toda la documentación al ayuntamiento diciendo que esa cesión está mal hecha. hay que acceder, el suelo hay que cederlo al gobierno autónomo de Canarias, Departamento de Patrimonio. Otros dos o tres meses, otra vez, esa documentación para allí y para acá. Decir con esto que en este último año y medio, hace año y medio que este suelo está cedido con todas las bendiciones del mundo, a excepción de claro, de que el gobierno lo aceptase y con las trabas, no trabas, que parece ser que es normal, que esos son los pasos naturales que tienen que dar este tipo de sesiones, ¿no? Pero que de eso, a venir aquí diciendo que, por ejemplo, que decía el amigo Alexis que uno de sus objetivos cuando entró en la Oficina de Urbanismo hace 2 años era hacer una dedicación especial a este tema. Oiga, cuando usted entró en el mes de marzo del año 2023, ya estaba cedido esto reglamentariamente y con toda la documentación correcta a la consejería, al gobierno autónomo de Canarias.
Entonces, ¿quién ha estado mareando la perdiz? ¿El tema del gobierno de Canarias?
El gobierno de Canarias. Mareando la perdiz, me refiero.
Sí, sí, sí.
El Ayuntamiento de Pájara tuvo 2 años y medio para hacer esa agrupación de las 3 parcelas, porque habían 3 parcelas que hubo que agruparla en una sola. Y nosotros tuvimos que hacer un cambio en el planeamiento y tuvimos que hacer una modificación puntual y aprobarla. Pero la realidad es que cuando todo ese embrollo estaba terminado, y con la nota registral del registro de la propiedad inscrito a nombre del ayuntamiento y con todos los temas del catastro, que son también elementales, porque el gobierno autónomo de Canarias no acepta nada si no le llevas todo eso iluminado. Pero desde el mes de marzo del 2023 está totalmente terminado. ¿Qué pasa? Durante el desarrollo de esta legislatura, año y medio, no se logró, estando en el gobierno, gobernando en el gobierno de Canarias, no se logró que se agilizase esto un poco. Pero bueno, esto viene ahora, que lo enseñaré un poquitín más adelante, viene todavía, es más indignante todavía cuando tú te pones a mirar el proyecto de los próximos presupuestos del gobierno autónomo de Canarias para el año 2025, y fíjense ustedes que el año pasado el proyecto para el CAE de La Lajita tenía una partida prevista de 590.000 euros, y ahora resulta que han aceptado, el Departamento de Patrimonio ha aceptado y se ha terminado todo el proceso con esta alegría. Y usted llega y retira esa partida de 590.000 euros para el proyecto del CAE y la deja en 100.000 euros. Dígame usted, es que esto suena a cachondeo, porque esto es que no es normal. Nosotros, a través de nuestro partido, hemos presentado enmiendas de todo tipo, que ya adelanto, que sabe todo el mundo que las enmiendas que presenta la oposición, eso las oigan por aquí y las sueltan por el otro lado. Pero estamos solicitando que se mantenga esa partida para adelantar camino al año 2025, no esperar al año 2025 y entrar en el ejercicio sin partida. Han prometido que van a hacer una enmienda, el propio grupo de gobierno, una enmienda para esa partida, pero vamos a ver la verdad de esa enmienda, ¿no?
Pero cuando habla del tema de que ha aceptado el suelo el gobierno de Canarias, yo me acuerdo, año 2007, es que siempre me viene a la memoria, el tema del suelo que se cedía de la Aceitunde para la residencia sociosanitaria, y creo que fue 20 años después o 10 años después se devolvió el suelo otra vez al Ayuntamiento de Tuineje. Es decir, son cosas que yo no entiendo del gobierno de Canarias, no sé si usted me las puede explicar o no.
No, lo que te puedo decir muchas veces que, por ejemplo, ya no solamente eso que estás hablando del aceitún, en los próximos presupuestos desaparecen las partidas que se habían prometido para los centros para los consultorios del matorral y de...
Ah, sí, también.
Y desaparecen, y ahora resulta que después de 2 años de haber cedido el suelo, ahora dicen que eso no cumple, no sé qué, no sé cuánto. Es que la verdad es que los procesos administrativos son verdaderamente desesperantes, ¿no?
Totalmente. Bueno, hablemos, si le parece, concejal, acerca de vivienda. Es un problema que está en toda Fuerteventura, también acuciante en el municipio de Pájara, que no puede ser, no es menos, ¿no?, el municipio para el tema de vivienda. Un tema que también se ha enquistado, un tema que en el 2019 se decía que, lo ha dicho muchas veces Pedro Armas, que iban a ser las famosas 500 viviendas, etcétera, etcétera, pero estamos en 2024, ni 500, ni una, ni 12, absolutamente cero.
No sé, bueno, saben que yo particularmente, desde que estaba en mi anterior grupo, en Coalición Canaria, presentamos varias mociones, en el sentido de cederle suelo al gobierno autónomo de Canarias para la construcción de vivienda pública. Y más a raíz de hace un año y medio o así, un decreto o una norma que saca el gobierno autónomo de Canarias hablando de de la necesidad inmediata de la construcción de 2.000 viviendas de protección oficial, la mitad de ellas o algo más, para destinarlas al alquiler asequible, y de ahí volvimos a seguir ahora en el nuevo grupo incidiendo en la necesidad de que el Ayuntamiento de Pájara cediese suelo al Gobierno de Canarias, al ICAVE, el Instituto Canario de la Vivienda, para la construcción de vivienda pública. Construcción de vivienda pública, protección oficial y también construcción destinada al alquiler social, ¿no? Pues no ha habido nunca manera de que se acepte pues la petición que yo particularmente y a través de los grupos que en los que he estado llevo dando el coñazo, y no se ha logrado lo que sí han hecho otros ayuntamientos. Vuelvo aquí a reincidirlo, ya del resto de Canarias hay latida de ayuntamientos, pero de la isla Fuerteventura, que somos todos y estamos hermanados, el Ayuntamiento de Puerto Rosario ya ha cedido varias parcelas. Anteayer o hace tres días sale otra noticia del Ayuntamiento de Oliva, que ya cedió una parcela para hacer 78 viviendas y ahora cede otra parcela para hacer 48 viviendas. Y nuestro ayuntamiento, nuestra corporación, lo único que se dio, que no voy a reírme porque seguro que esto lo que va a significar es males estares por ahí, la única iniciativa brillante que tuvo fue ceder tres solarcitos aquí arriba en el Ciervo de 140 metros cuadrados, que el ICABE no tardó un mes en contestar, que esos no eran aptos para hacer ningún tipo de promoción ni nada, ¿no? Mientras que dos parcelas que llevábamos diciendo más de dos años, tres años, dos parcelas urbanas, vuelvo a hablar de urbanas, dos parcelas urbanas que el Ayuntamiento de Pájara tiene en la Lajita, que son susceptibles de cederlas para hacer vivienda pública, no hay manera de que se cede. Mire, para demostrar que esas parcelas son urbanas, porque esto que les voy a mostrar, dos notas registrales, que puede solicitar cada vecino puede ir al registro de la propiedad o al registro mercantil y solicitar las notas que estime oportuno, porque son estamentos públicos. Esta información, no hay ningún topo en el ayuntamiento que le esté pasando a Miguel Grafiña información que no debiera ni que no se pueda publicar. Lo que yo traigo aquí, y lo he demostrado 48.000 veces, son temas sacados de la sede electrónica del ayuntamiento, de la página de transparencia del ayuntamiento, y si no son documentos oficiales, como estos dos que les voy a mostrar. Si eres tan amable y los tienes por ahí, por favor.
Sí, sí, adelante, ahí está.
Miren ustedes, estas son dos notas, va a pasar la primera, que he solicitado yo, y yo no, nuestro grupo, del registro de la propiedad de Pájara, donde se observa, fíjense qué cosa más importante, registro de Pájara. La primera finca, la finca número tal, fíjense en arriba, urbana, ya no es solamente urbana, sino lo matiza. Superficie del terreno, 2.600 metros, si te vas un poquito más abajo, titular del suelo, Ayuntamiento de Pájara, y más abajo, edificabilidad, pues no sé cuántos metros. Si puedes pasar la siguiente finca, por favor.
Vamos a pasar la otra, está, creo que es esta que está aquí, si no me equivoco. No,
esta es la siguiente finca, la segunda finca.
Vamos a agrandar para que la gente lo vea muy
el
bien.
El mismo tam, arriba. Naturaleza de la finca, urbana. Es finca urbana. Abajo, superficie del terreno, 4.832 metros. Titular de la finca, Ayuntamiento de Pájara. Edificabilidad, 4.800 metros. Esta es la verdad de lo que venimos diciendo, de que estas fincas urbanas se pueden ceder perfectamente. Y aquí esto está calculado por un arquitecto municipal. En este suelo hay susceptibilidad para construir 120 o 130 viviendas y no hay manera humana. Se terminan los 2.000 millones de euros que tiene el ICABI y la consejería para hacer vivienda pública y en Pájara no tendremos una vivienda pública. Pero después, la transparencia anterior, cuando vemos que el compañero, el responsable de urbanismo ahora, dice que Pájara ya ha diseñado un plan para la construcción de viviendas. Pero ¿nos puede explicar esto? O a la ciudadanía, es que la ciudadanía quiere saber. ¿Qué plan es ese? Yo aquí se lo adelanto, porque el plan, clarísimamente lo que podemos ver, es que se está esperando que se inicie ya, porque no, ya sí, creo que se adjudicó ya, la redacción del proyecto de reparcelación y urbanización de la zona de la Lajita 2000, y una vez que eso esté, se podrá empezar a dar licencia. Pero oiga, licencias al sector privado, y aquí estamos hablando de vivienda pública. El sector privado podrá construir lo que se le dé licencia, que por cierto, ya dije la otra vez, ahora en unas declaraciones el otro día también se dice que el Ayuntamiento de Pajará está abierto a recibir a todo promotor que pase por allí y los anima a que presenten proyectos para dar licencia. Lo estuve buscando esta mañana, pero tengo tanto papel que no lo encontré. Ya hay solicitadas desde hace 2 o 3 años en el Ayuntamiento de Pájara solicitudes de proyecto para construir vivienda privada en la Lajita 2000. Y yo sé, y me consta, y además lo puedo demostrar, de que una sola empresa, que la conocemos todos aquí, que es un famoso grupo familiar nuestro, del municipio, el grupo de SBH, de Pérez Adera Hermano, ese grupo solamente tiene 4 o 5 solicitudes de licencia y hay 2 o 3 promotores más. Entonces, ¿qué proyecto es el que está diseñando el Ayuntamiento de Pajara de Vivienda? Que empiecen los constructores privados a construir, porque vivienda pública, digamos, por lo menos a nosotros, no nos han explicado, ni a nosotros ni al Pleno, no nos han explicado qué proyectos tiene el Ayuntamiento de Pajara para la construcción de vivienda pública.
Bien, otro de los aspectos a tratar, concejal, es el tema que se trató, creo que también aquí la semana anterior, de la policía canaria. Se pedía, se decía desde la oposición que los plenos pues no se respetaban lo que se acordaba. El concejal Raimundo Acosta dijo que se cederá el espacio que haga falta y si es todo el espacio necesario, pues así será.
Permite que te corrija porque escuché la entrevista en directo. Bueno, suelo escuchar todas las entrevistas de todos los compañeros, porque entre otras cosas, ya estoy jubilado y no tengo mucho que hacer, me entretengo en eso. Pero lo que dijo el compañero Ray aquí no fue que se cederá el espacio.
O que se iba a ceder todo el espacio.
Dijo que se va a ceder el edificio.
El edificio completo.
El edificio. Y entonces, te pido por favor que también pongas un par de transparencias. Cuando se dice que no se cumplen los acuerdos plenarios, hay que demostrarlo con documentación y con hechos. Y ahora voy a intentar hacerlo, ¿no? En este comunicado, lo que pasa es que como no se ve el pajarito arriba, pone pájaro.
Voy a ponerlo. ¿Verdad? Es para que la gente pueda ver completamente lo que es la transparencia y puedo, vamos a ver si lo puedo subir.
Perfecto.
Es del ayuntamiento.
Estos comunicados que se están poniendo aquí son comunicados
sacados. Todos de la página del ayuntamiento.
Sacando de la página del ayuntamiento. Mire, cuando saca la página del ayuntamiento, saca sus comunicados. Este comunicado pone Pájara, primer municipio de Canarias en ceder espacio para la dependencia de la Policía Canaria. Y más abajo pone bien clarito, los servicios de la tenencia de alcaldía de la Lajita se seguirán prestando con normalidad. Los servicios de la tenencia de la alcaldía se siguen prestando normal. Y dice el señor concejal que se va a ceder el edificio completo. Pues vamos a ver. La tenencia de la alcaldía va a ir al próximo pleno. Decía el otro día también el señor concejal que tiene 500 y pico metros. Y cuando vemos aquí el acuerdo que se va a llevar a pleno, te dice que el edificio, efectivamente, que tiene 561 metros, pero que tiene 828 metros construidos. Y nosotros, que sabíamos aproximadamente de estas dimensiones, en el acuerdo que se sometió al Pleno, dijimos, y tengo aquí el acuerdo plenario, el partido en el gobierno, el grupo en el gobierno propuso la cesión de ese edificio, que quiero adelantar aquí que en absoluto estamos en contra de nada, de todo lo que signifique cederle el espacio que haga falta a un tema tan importante como es este, ¿no? Pero a la moción que presentó el grupo de gobierno en el Pleno, la oposición presentó una enmienda diciendo que nos parecía un exceso el ceder un edificio entero para la instalación de la Policía Canaria, y que nosotros proponíamos incluir una simple frase en ese acuerdo, que después se aprobó por unanimidad, y el acuerdo que se adoptó, ahí lo pueden leer, pone establecer la cesión de las instalaciones necesarias municipales en la Lajita del centro de la tenencia de alcaldía. Establecer la cesión de las instalaciones necesarias. Este es el acuerdo plenario. Si usted no cumple este acuerdo plenario de mantener allí la tenencia de alcaldía, mantener la policía allí y los servicios que se... y cede el edificio completo, usted no está cumpliendo con un acuerdo que adoptó el Pleno por unanimidad. Entonces, ¿qué correspondería? Usted lo puede hacer. Oiga, usted retrotraiga otra vez este acuerdo y adopte uno nuevo y ceda el edificio. Pero cumpla los acuerdos que adopta el Pleno. Y el Pleno está diciendo las instalaciones necesarias, que por cierto, hechas las consultas, 800 y pico metros construidos, es una verdadera pasada de sesión. Y ya parece que están buscando, pues, por todo el entorno para sacar de allí los importantes servicios sociales, parece ser que se realizan y temas culturales o lo que sea. Yo no digo de que no sea necesario a lo mejor buscar cualquier tipo de localcito, pero ceder 800 metros cuadrados de un edificio entero para el inicio de la instalación de la Policía Canaria, que decía el compañero el otro día aquí, que dice que de entrada van a venir 47 miembros. Ojalá 47, no, ojalá vinieran 470. Pero me parece eso una verdadera pasada de que vengan 47. Otra cosita, que a ver si nos ponemos de acuerdo. Porque la consejera dice que donde primero se va a instalar la Policía Canaria en la región va a ser en Lanzarote y en La Gomera. Y aquí se está vendiendo de que donde primero se va a instalar va a ser aquí en Fuerteventura, en Pájara. Ojalá sea así, y tengamos la suerte de una vez por todas de ser los primeros en lograr cualquier tipo de servicio de esta importancia. Eso. Terminar este tema, que en absoluto, den a entender o quieran trasladar que estamos en contra de ceder las instalaciones que sean necesarias. Pero por favor, vamos a hacer primero un estudio verdaderamente riguroso de qué instalaciones son las que necesita ese cuerpo para que definitivamente se puedan instalar aquí. Por cierto, que parece ser que hablan de finales del 27 y todavía no hemos llegado a finales del 24. Vamos a ver si de aquí a allá no se da el caso hasta que desaparezca la Policía Canaria de la región. Pero bueno, Dios quiera que no sea así.
Bueno, seguimos comentando la actualidad con Miguel Ángel Grafiña, concejal de Nueva Canarias. También otro de los temas a tocar es el presupuesto del municipio, el presupuesto de Pájara. Decía Raimundo da Costa que sí, es verdad, es cierto que se había ejecutado ese 80% del presupuesto. Cataiza también decía lo mismo. Rafael Perdomo decía que faltaban a la verdad, que no es así, porque se incorporaron unos remanentes. Usted ha sido banquero, usted sabe, o ha sido director de una banca, y sabe de números, y me consta que también ha traído unas transparencias en el día de hoy para poder ilustrar a la audiencia, ¿no?
Yo, antes de entrar en los presupuestos municipales, porque son los que verdaderamente nos importan, pero también hay otros presupuestos anteriores que son importantísimos, que son los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que llama profundamente la atención cómo hay algún parlamentario por ahí dentro de la isla de Fuerteventura que dice que son los mejores presupuestos de la historia de la isla de Fuerteventura en el gobierno de Canarias. Y yo digo, bueno, cuando yo vi esto, yo no sé, ¿verdad? Porque como uno, el otro dice, está fijo, indignado. Si puedes poner, por favor, la transparencia de la
está isla, aquí, ¿no?
Sí, de la isla de Fuerteventura. Mire, cuando ustedes se ponen, estos son los presupuestos de la propuesta de presupuesto del gobierno autónomo de Canarias para la isla de Fuerteventura. Cuando usted se pone a leer por ahí para abajo, todas esas partidas por ahí para abajo, usted no ve una partida para lo que es el municipio de Pájara, ni que la ponga entre paréntesis a bolígrafo ahí, ¿no? No aparecemos absolutamente para nada. La primera vez que aparecemos, dale un poquito más para abajo.
Voy a darle para abajo para que la gente lo pueda.
La primera que aparecemos, el CAE de Fuerteventura. Resulta que el presupuesto 2024 a la derecha, como pueden ver, era de 590.000 euros. Fíjense a la derecha, la segunda tal. Y para este año, para el 2025, aparecen 100.000 euros. Ahora, ¿qué tenemos? La aceptación por parte de Patrimonio del Gobierno de Canarias del suelo de la Lajita, desaparece la partida para hacer el proyecto del CAE. Aunque sí aparece después en la otra transparencia una partida importante que es para el tema de la...
Está aquí.
En Costa Calma, del tema de la hemodiálisis. Que por cierto, no sé cómo se va a hacer esto de la hemodiálisis, si parece ser que están haciendo un proyecto para... mejorar ese centro de salud. Mire, nosotros hemos mandado, nuestro grupo, creo que Marisol el otro día por aquí hizo alusión a algo de esto. Cuando uno ve estos presupuestos que les acabo de comentar, capta de inmediato que en cuatro temas importantísimos de nuestro municipio, no aparece nada. En la infraestructura sanitaria, tanto vender el rollo del CAE, se quitan los 590 mil euros y le dejan 100 mil. La Dirección Canaria de Salud, donde el amigo Tomás, excelente amigo, informó hace días de que se estaban realizando los proyectos para los consultorios de Costa Calma y Morrojable, para la mejora de los consultorios de Costa Calma y Morrojable. Ni un duro. No aparece en los presupuestos ni un solo euro. En la infraestructura educativa, si nos ponemos a leer esa relación que yo les enseñaba ahí para abajo, aparecen diferentes temas para diferentes seis institutos y colegios de la isla. Para el municipio de Pájara, ni uno solo. Y por supuesto, desapareció hace ya un par de años la importantísima partida que había para el IES de La Lajita, que ha desaparecido de ahí, y que vamos, nuestro próximo objetivo es retomar ese tema y volver, porque no sé si lo saben, que desde el año 2016, Marisol, que estuvo aquí el otro día, lo explicó perfectamente, desde el año 2016 el ayuntamiento se ofreció a ceder suelo en La Lajita para la construcción del IE, que nunca la Consejería de Educación, creo, aceptó, porque ponían como condición previa que la zona o la parcela tenía que estar urbanizada, ¿no? Aunque quiero recordar que cuando entramos al Ayuntamiento de Pájara en el año 2019, con el secretario, don José Luis Gutiérrez, y el que les habla como alcalde, en una hora se presentó una carta que le mandamos a la consejería diciendo que el Ayuntamiento de Pájara se comprometía a realizar toda la urbanización y obra que hiciera necesario para la construcción de, una vez realizada la construcción de ese IE. Esa carta está y la pueden comprobar metiéndose simplemente en la página del ayuntamiento. Una carta compromiso a la consejería. Me imagino que cuando una consejería recibe un compromiso de una institución como un ayuntamiento, eso es algo serio, ¿no? Pero eso se quedó en el olvido y todavía el tema del IE está durmiendo en el baúl de los recuerdos. Hay un par de temas, es que esto es que es indignante porque se viene viendo con frecuencia. En el tema de la infraestructura, en los puertos, resulta que aparece en la transparencia que les acabo de mencionar. Llevamos años vendiendo de que el puerto de Morrojable está hecho un verdadero desastre, y ahora aparece en nuestros presupuestos otra vez, donde ya ha tenido, y vuelvo aquí a repetir que no quiero yo envidias ni nada de eso, que en vez de lo que le voy a comentar ahora le den el triple, ¿no? Aparece una partida de 750 mil euros para el puerto de Corralejo, y para el puerto de Morrojable ni un duro, ni un euro. Pero es que, digamos usted, dos puertos de un ente Puertos Canarios en la misma isla, con una importancia prácticamente similar, pero ¿cómo se pueden cometer este tipo de burradas? Pero es que no hay manera, ¿eh? Y después, en el tema de la avenida de Morrojal, hace dos años, en los presupuestos había una partida de 300.000 euros para la ejecución de la avenida. Mucha promesa, están estudiando, vamos a mirarlo, el consejero vendrá, o sea, ni un solo euro para la avenida de Morrojal. Y después la infraestructura cultural, no hay un solo euro para ningún centro educativo de la isla de Fuerteventura, del municipio de Paja. Y después un proyecto precioso que había para la posibilidad de el proyecto ese del Auditorio Palacio que presentó en su momento el gobierno anterior, que presidía el amigo Rafael Perdomo, del Palacio de Congreso, en una parcela municipal que tiene el ayuntamiento ahí al lado del Centro Comercial Ventura, pues también no vendría ningún tipo de mal poner una partidita para actualizar ese proyecto y ver en su día se podría volver a retomar ese tema. En definitiva, nosotros, Juntos por Pájara Nueva Canaria, vamos a presentarlo, por supuesto, al grupo, a Nueva Canaria, que es la que tiene la parlamentaria, una serie de enmiendas que vuelvo aquí a decir que esto va a valer de poco, porque ya me enteré que dos enmiendas a la totalidad que se han presentado por parte del Partido Socialista y de Nueva Canaria a los presupuestos de la comunidad autónoma han sido rechazadas. Ahora aceptarán enmiendas puntuales. Nosotros, como decíamos, retomar los 600.000 euros del CAE de La Lajita, 400.000 euros para el proyecto del IES de La Lajita, mejorar los centros educativos de Pájara, del municipio de Pájara, 300.000 euros, para el puerto de Morrojables, los 750.000 euros, los mismos que tiene el puerto de Corralejo, para la avenida de Morrojables volver a poner la partida que había de 400.000 euros, y para el auditorio, para actualizar el proyecto, pues 100.000 euros más. Una vez comentado lo que son los presupuestos de la Comunidad Autónoma Agraria.
Un segundo nada más, porque me acuerdo perfectamente, porque claro, la memoria que tengo para el tema de la política, no sé por qué, sinceramente, pero sí. Me acuerdo que del Estado venía 1.000.000 de euros, no me acuerdo cuándo era ahora mismo, para el tema del auditorio de Morrojables, 1.000.000 de euros, y lo había presentado Nueva Canaria, estando de presidente insular en aquella ocasión, Alejandro Jorge, no sé si usted lo recuerda.
Sí, sí, pero y, al igual que eso, te puedo decir que han habido partidas importantísimas que han estado en eso, y en la mayoría de los casos ha sido por desidia de los propios parlamentarios de Fuerteventura. Porque esto no lleva a otra cosa que pelear en el Parlamento y coñazo aquí, y sobre todo los parlamentarios que están gobernando, que son los que más presión pueden dar y los que más pueden. Te puedo nombrar otro, por ejemplo, ¿te acuerdas del precioso proyecto que había consignación presupuestaria del Mirador de los Canarios?
También, sí, correcto. Sí.
¿Qué pasó con el Mirador de los Canarios? Que desapareció esa partida ahí sin que nadie entienda por qué. Mira, en los presupuestos del Ayuntamiento de Pájara, no quiero polemizar ni con la compañera Katy de Economía, que por cierto nos llevamos muy bien, y ni con Alexis, que a Alexis le han dado los números, pero me imagino que no es su fuerte, y entonces defiende, lógicamente, lo que defiende su partido y lo que defiende su concejala. Mire, los presupuestos lo componen, unos presupuestos se componen de todas las partidas que están en los presupuestos. Aquí podemos ver que la primera parte amarilla arriba a la izquierda te dice créditos iniciales. La suma de eso abajo son 45 millones de euros. Ese es el presupuesto del ayuntamiento de los créditos iniciales, porque en las dos siguientes casillas, fíjense arriba, que pone modificaciones aprobadas. Si suma usted abajo esas dos partidas, una de 12 millones y otra de 29, el total que da créditos definitivos, fíjense arriba en el segundo capítulo, créditos definitivos, y miran abajo, 87 millones de euros. O sea, el presupuesto, los créditos definitivos del ayuntamiento, de lo que dispone el ayuntamiento para hacer su gestión en el año 2024, son 87 millones de euros. ¿Qué porcentaje se lleva de eso ejecutado a la derecha? El 30,72. ¿Qué sucede? Usted puede haber ejecutado el 80% de la primera 45 millones, pero ¿qué está usted diciendo? Que de las dos siguientes partidas, de los 43 o 44 millones que usted tiene de las modificaciones que ha hecho, no ha hecho prácticamente nada. Nada. Hubo una modificación de crédito en abril del año 2024 de 29 millones de euros, que yo no entendía y mandé a consultarla. Una modificación de crédito de 29 millones cuando el presupuesto de 45 se tiraba manos a la cabeza. Y dice, pero esto es que no lo entiende nadie, porque es una verdadera salvajada. ¿El resultado cuál es? Que se va a llegar a final de año y de esa modificación de crédito de 29 millones de euros, que es una de ellas de las que se ha hecho, pues el resultado va a ser que se ha ejecutado, pues, de eso ni el 15%. Sí se ha gastado las partidas que son más fáciles de eso, por ejemplo, en cultura, se aprobaron 500.000 euros, que ya todo el mundo sabe cuál fue el destino que tuvo, porque hay gente que sigue diciendo que, por ejemplo, la cebada es un acto cultural, mientras hay otras personas que entienden que el 80% de lo que se desarrolla en la fiesta de la cebada son actos de conciertos y música, que también es cultura, no se discute. También los 300.000 euros que se incrementaron en esta modificación de crédito para fiestas también se han gastado, o sea, esas partiditas, pero, y esas partidas, 3 millones, 4 millones, 7 millones que iban para la Plaza Taboró, todo eso, para que usted hace las modificaciones, las burradas estas de modificaciones de crédito, si ahora llega a final de año y otra vez pasan a los remanentes otra vez del año que viene. Dios quiera, porque los presupuestos generales del Estado no se saben si van a ser aprobados en esta legislatura, que se apruebe. Dios quiera que se apruebe, o que no se aprueben, porque es lo que dicen algunos. Porque como se vuelvan a activar otra vez las reglas del gasto, que te digan que tú no puedes invertir nada más que en inversiones financieramente sostenibles, todas estas alegrías que hay de hacer modificaciones de crédito para aquí y para allá, la mitad de ellas no las podrás hacer. No las podrás hacer nada más que, en su mayoría, obras e infraestructuras públicas. No podrás invertir nada en asuntos sociales, ni invertir, me refiero en modificaciones, ni en asuntos sociales, ni en fiestas, ni en cultura, ni nada de eso, sino ceñirte estrictamente a lo que tengas en el presupuesto. Decir que no vamos a polemizar sobre el tema de la ejecución del presupuesto. La diferencia del presupuesto es que cuando llegamos a final de año habrá un porcentaje real de las obligaciones reconocidas sobre los créditos que se han presupuestado. Y ahí veremos cómo esto va a ser prácticamente un calco, una copia de lo que ha sucedido en los presupuestos anteriores de otros gobiernos.
Concejal, la solicitud del Pleno, pues claro, se nos está yendo la hora y no le he preguntado. La solicitud del Pleno extraordinario, ¿qué pasa con ello?
Bueno, pues la solicitud del Pleno extraordinario, nosotros hemos solicitado un Pleno extraordinario porque resulta que se había llegado a un compromiso de la celebración de un Pleno para tratar, como se hace tradicionalmente en la mayoría de las instituciones, para tratar el estado del municipio, donde verdaderamente daría gusto escuchar ese Pleno, porque trataríamos todo lo que ha hecho el grupo de gobierno y la institución durante el año 2024, y lo que se puede proponer y no proponer con vistas a los presupuestos del año 2025, pero el resultado ustedes ya saben cuál ha sido. Esta solicitud del Pleno para el estado del municipio, quien la hizo fue el propio grupo de gobierno, el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y ahora resulta que vienen y dicen que eso es una pérdida de tiempo, que es una estupidez y que es un absurdo, no sé qué, no sé cuánto. No fuimos nosotros los que solicitamos ese Pleno. Fue el propio grupo de gobierno. Pues ahora resulta que solicitamos, en vistas a que una de las cosas más importantes que nosotros queríamos tratar en ese Pleno sobre el estado del municipio era la gravísima situación por la que y el deterioro tan grave que ha surgido el tema de la limpieza en el municipio desde la entrada de este último grupo de gobierno y desde la marcha del último concejal, del amigo Pepe Díaz. No hace falta ser ninguno ni aquí diciendo mentiras que el estado de la limpieza del municipio es lamentable, tiene 40 defectos, que sea por lo que sea, porque el contrato o las renovaciones o las integraciones nuevas que se han hecho de limpieza pues han salido fatales, pero el pueblo da lástima. Ya en todo lo que son contenedores, el servicio de recogidas y todo eso. Y entonces era uno de los puntos que queríamos tratar nosotros en el pleno del estado del debate del municipio. Pues como ahora dicen que no lo convocan, porque me imagino porque no le crean conveniente o porque no les da la gana, pues nosotros voluntariamente, porque tenemos derecho a eso, solicitamos un pleno extraordinario para, como punto más importante, tratar sobre la grave situación de la limpieza viaria del municipio, la recogida de enseres y medio ambiente. ¿Qué nos encontramos? Este pleno se solicitó el día 22 del mes pasado y según las ordenanzas municipales y la normativa, en los plenos solicitados por la corporación dentro de sus competencias, por la oposición, tienen que ser convocados dentro de los 15 días hábiles a la solicitud, a la entrada del ayuntamiento. Pues nos hemos encontrado con que nunca era desconocido, porque yo he llamado a varios sitios por ahí, y por ejemplo he comentado con los alcaldes anteriores que llevaron aquí años y años, como puede ser el amigo Rafael Perdomo, o como puede ser Pedro, que estuvo 4 años, nunca se dio el caso de que ante una solicitud de un pleno extraordinario solicitado por la oposición, no se convoque, dentro de los plazos que marca la potestad que tiene el señor alcalde de convocar al pleno. ¿Qué sucede con esto? Que la normativa dice que si el señor alcalde no convoca el pleno dentro de esos 15 días reglamentarios, queda automáticamente convocado el pleno para los 10 días siguientes desde ese vencimiento de la fecha. Con lo que quiere decir que ahora el pleno que ha quedado automáticamente convocado para el día 27 de... para el día 27 es. Aquí hay una cosa importantísima y clara. ¿Qué ha sucedido aquí? Pensamos nosotros, es nuestra percepción, que a raíz de esta solicitud de la grave situación de esto y de la queja que tenemos de que llevamos un año y medio aquí parados para hacer este contrato de limpieza, pues se ha activado de manera urgente pues la terminación del pliego que vamos a llevar al próximo pleno, que es el de la limpieza, el contrato de limpieza. O sea que, por lo menos, como mínimo, si ha servido para algo la solicitud, nuestra solicitud, de que se le diese pues agilidad a esto, pues bienvenido sea. Mire, el punto, los dos puntos que proponíamos nosotros de la solicitud del pleno, el primero, eso decía que se adopte el acuerdo de dar prioridad absoluta al departamento de contratación para que se saque a la mayor brevedad posible la licitación de tan importante contrato, que por las conversaciones y promesas realizadas de hace meses debe encontrarse en avanzado estado. Efectivamente, aparte de que se encontraba en avanzado estado y la solicitud de esta moción, pues se ve que ha surtido de algo, le han metido caña a esto por todos lados y va al próximo pleno. Pero bueno, como lo que nosotros solicitamos la mayoría de las veces no vale para nada, en este caso parece sí que ha servido para algo.
Me queda preguntarle, comenta Ray que no los las invitaciones a actos institucionales, pues es falso, que se les invitan a todos los actos institucionales, y comenta que no abren la boca en los plenos.
Bueno, eso...
Eso lo comentaba Alexis Alonso.
Yo aclarar, cuando... Pocas veces me escuchan decir a mí aquí esa palabra de falso y no sea, ¿no? Pero bueno, si es el estilo de quien las dice, pues está bien, ¿no? Yo le puedo garantizar que eso no es así. Eso no es así. Y tenemos 40 ejemplos de que no se ha invitado por sistema a todos los actos institucionales a, como debe ser, pues al resto de los componentes de la corporación. Si él dice que sí, yo sé perfectamente, por ejemplo, el último acto institucional que hubo, que se celebró en la Punta de Jandía, pues hay gente que no pudo ir porque precisamente ese día coincidió, que no sé cómo pusieron ese acto ese día, que era el Día de los Difuntos.
Sí, el 1 de noviembre.
El 1 de noviembre, y pues la gente no pudo asistir, pero a actos de importancia que nos hayan invitado, es raro que no hayan ido como mínimo los portavoces. Porque tengo que decir aquí claramente que los portavoces encima se da la curiosidad, y digo esto como broma, que son chicas, que son mujeres, y que la verdad es que salen guapas todas en la foto, cuando se hacen las fotos y esas cosas. Yo no soy mucho de actos de ningún tipo, pero bueno, si me invitan y el acto creo que es importante, yo particularmente voy. Sé que los portavoces normalmente cuando reciben ese tipo de invitaciones asisten a esos actos, ¿no?
Bueno, don Miguel Ángel, si le parece, el tema de...
Se me quedó algo atrás que...
Lo de que no abren la boca en los plenos.
Eso está curioso, ¿no? Porque resulta que eso de que no abrimos la boca en los plenos, yo no sé de dónde lo sacó el amigo Alexis, porque pues es una cosa, cuando es algo quien haya escuchado los plenos a través de los medios y todo eso, resulta que nosotros pensamos que es totalmente al revés, ¿no? No es que nos tengan miedo, porque ellos tienen capacidad sobrada para contestar a todo lo que se pregunte en los plenos. Capacidad y medios e información, ¿no? Pero de que no preguntamos y que tenemos la boca cerrada en los plenos, pues no será por mí, por ejemplo, ¿no? Porque a mí es que me tienen una antipatía cada vez que llega este capítulo que no me pueden ver, porque siempre llevo un tollo así de cosas que la mitad las dejo atrás, ¿no? Mire, decirle al compañero para si le vale el dato, ¿no? Me metí en todas las actas que tiene publicada la página del ayuntamiento desde enero a septiembre en 8 meses, porque en el mes de agosto no hubo pleno, y hemos realizado entre todos los compañeros de la oposición 118 preguntas divididas entre los 8 meses, que ha sido, eso es una media de 12, 15, en algunos casos 18, en otros 8. Hemos realizado 118 preguntas en
los plenos. A 14 preguntas por pleno.
Ya hiciste la división, sí. Está bien. 118 preguntas en 8 meses. Aparte, por supuesto, aparte de que no faltamos nunca en las diferentes intervenciones de los grupos municipales en todos los puntos que se llevan a pleno. Porque cada vez que se lleva un punto a pleno, el señor alcalde, como es su obligación, y aparte que eso lo tiene él perfectamente asumido, cada vez que se lleva un punto al pleno, el señor alcalde da el turno de palabra, pues por el orden que estima conveniente, a todos los grupos de la oposición. O sea, intervenimos en todos los plenos. Otra cosa también es que de estas 118 preguntas, que llevan incluidas en muchas veces propuestas verbales, se hayan ejecutado o trasladado. Porque, por ejemplo, hay preguntitas que, como podemos decir nosotros, ¿qué digo yo? Pregunta, bueno, algunas son mociones, ¿no? De por ejemplo, que Rafael las hace muchas en el Saladar, ¿qué pasa con esa invasión de cañas que hay por ahí? Las que hemos hecho del estado del muelle este, del morro, del muelle en la zona del Saladar, la retirada de todos los chismes aquellos que hay en la zona de Matas Blancas, pues las figuritas estas en la rotonda del Club Aldeana que las han vandalizado un par de veces. Son cosas que llevamos que de eso pasa la historia, porque se archiva ahí. ¿Y será que no se hacen o no hay interés o a quien le corresponde hacerlo pues no lo hacen, ¿no? Pero de que no abrimos la boca en los plenos. Y lo más que ofende, que me extraña a mí mucho cómo es posible que se sea tan, bueno, el calificativo que se lo ponga a quien quiera, es que los concejales nos peleamos por ir a las comisiones. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo que somos tres, Rafael, Marisol y yo. Le puedo decir que en mi grupo nunca ha habido, pero ni la más mínima discusión de quién va a una comisión, quién va a la otra. Nunca. Nos ponemos de acuerdo, tú vas a este, yo voy a este, tú vas a aquella, yo voy a este, quién va a la junta de portavoces, tú y yo, tú fuiste al anterior, yo voy ahora. En la vida hemos tenido. Y después lo matiza diciendo de que muchas de las cosas que queremos convocar son para cobrar los 150 euros que se cobran por ir a una comisión, que por cierto, en esta legislatura se va a la mitad de comisiones de las que se iba en la legislatura anterior. Porque en la mitad de los plenos que se hay, o no se convoca la comisión de asuntos plenarios, o no se convoca la comisión de economía, o no se convoca. Antes mensualmente se convocaban puntualmente la comisión del plan general y ahora en 18 meses se ha convocado tres veces. Dígame usted que además me parece una declaración un poco fuera de tono, ¿no?
Se nos acaba el tiempo, Miguel, y se me han quedado preguntas en el tintero, se me han quedado los bomberos de Pájara, la oficina técnica, que parece ser que hay ciudadanos que no los atiende.
Exacto. En un minuto las
tengo. Sí, si lo tiene, adelante.
En un minuto, porque es muy interesante, ¿no? Bueno, el tema de los bomberos, comentar con el amigo Ray, me gustó el otro día su declaración, que viene a demostrar que no mentimos cuando venimos aquí. El tema de la nave de los bomberos, él dio exactamente con la palabra correcta, es que es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Y el consejero, director de Puertos Canarias, el director, pero el consejero responsable es de su grupo político, el amigo Pablo Rodríguez, y lo de la nave de bomberos es un verdadero... Pero, ¿por qué no dicen la verdad del por qué no se ha cedido la nave de bomberos? No hay ni que si la comunidad, ahora parece que la Comunidad Económica Europea está poniendo son, como decía Pepe Monaga, es un batata. Batata, porque eso no hay por dónde cogerlo. El verdadero hecho, el que no se cedió esa nave, porque cuando se empezó el trámite, había una morosidad del Ayuntamiento de Pájara con Puertos Canarios, que le debía, según Puertos Canarios, 400,000 euros, y no se puede proceder a ningún tipo de cesión si hay algún tipo de deuda con la Administración Central. Y hasta que eso no se arreglara y se discutía si lo que están reclamando o no están reclamando es correcto o no es correcto, pues no se podía tramitar eso. No hay otro tema de eso. Y de que es un cachondeo, de que no cedan esa instalación tan importante, que quiero recordar aquí que vendió con mucha ilusión el amigo Ray hace más de un año del logro de la nave de bomberos para trasladar el servicio abajo, y mire usted, y ahí estamos todavía, ¿no? Y después, el último tema, porque si vamos a seguir hablando aquí no salimos ni a almorzar.
Total.
Bueno, una horita, aunque dicen que las entrevistas muy largas no son muy...
No, pero está haciendo bastante vista.
Mira, decir solamente que hay un tema que preocupa mucho a la ciudadanía y que han trasladado, bueno, a mí me lo han trasladado ya tres o cuatro, pero hay un malestar muy importante porque dicen, yo esto no lo certifico porque no me lo han... no me lo han confirmado, pero me imagino que cuando los ciudadanos lo trasladan es porque tendrán algún tipo de razón. De que durante el mes de octubre, creo que fue así, en el mes de octubre y la mayoría de este mes de noviembre, en la oficina técnica del Ayuntamiento de Pájara no se han admitido ni consultas, ni llamadas telefónicas, ni asistencias presenciales. Esto es un tema bastante serio, en una oficina, si es así, que no estoy certificando, en una oficina técnica tan generosamente dotada, donde hay técnicos por todos lados, es algo que mínimamente el grupo de gobierno debería salir a la palestra, si esto es cierto o no es cierto, y si es cierto, el por qué se ha producido. Quiero solamente traerlo aquí porque me lo han pedido tres o cuatro personas que llevan solicitando cita con el concejal de urbanismo meses y no los atienden, solamente y comunicar eso, ¿no?
Don Miguel Grafiña, gracias por estar de verdad y venir y sobre todo participar en este espacio de la oposición de Pájaro Informa. En la siguiente vez que venga le hablaremos de Nueva Canaria, que también hay marejada o fuerte marejadilla por ahí
es una ligera
por verbena. El partido, una verbena. Lo dicho, gracias de verdad, muchas gracias. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao, pescado.